Lección 58. Macabeos. Los grandes héroes de Israel. Al leer la Biblia, nos han entusiasmado siempre los macabeos, esos héroes judíos cuyos dos libros que hoy nos toca presentar cierran las historias del Antiguo Testamento. Los macabeos son hombres y mujeres de fe inquebrantable en Dios, de fidelidad incuestionable a su ley y de amor sin igual a la patria. Estos sentimientos les llevaron a realizar las mayores hazañas, hasta doblegar a reyes poderosos, y son un ejemplo admirable para quien lucha por un ideal grande. Javi, hoy te voy a dar un gusto bueno de verdad.
Mayor que el que le dio a Rosy con los libros de Judith y Esther.
Para ti mucho mejor, porque ya no van a ser libros de edificación, piadosos, pero de historia dudosa y hasta inventada, sino de historia seria y rigurosa. ¿No crees que son así los libros de los macabeos?
Bien que los he leído y me han gustado siempre. No se equivoca al decirme que me esperan dos buenos platos para el convite bíblico de hoy.
Que te resulten tan sabrosos, Javi, como a mí los de Judith y Esther. Te lo deseo de corazón.
Estoy seguro que no les voy a decepcionar. Los nombres, fechas y lugares dejan pocas dudas. Muy al contrario de los anteriores libros de Daniel, Tobías, Judith, Esther, libros escritos con gran libertad histórica y geográfica, Macabeos nos proporcionan datos fiables del todo.
Aunque siempre suscitarán alguna duda, ¿no?
Es natural. Sí que ofrecen algunos problemas interesantes para los especialistas, pero que a nosotros nos van a dejar tranquilos.
Empecemos, pues, por el primer libro.
Perfecto. Pero el primero fue el segundo en escribirse. El segundo data lo más probable del año 124 antes de Jesucristo. Y el primero fue compuesto hacia el año 100.
Curioso, pero déjenoslo claro desde el principio.
Ambos libros narran la misma historia, pero uno y otro con miras diferentes.
¿De qué se interesa el primero?
El primero, que abarca lo que va del año 175 al 134 antes de Jesucristo, es más riguroso históricamente. Diríamos que es una crónica, aunque con el estilo de entonces.
¿Y el segundo?
El segundo se limita a constar hechos de esos 15 primeros años del primer libro, de 175 a 160, y están escritos en plan más oratorio, como de arenga, para estimular a los judíos en su fidelidad a la ley.
Por lo que dice, ¿no convendría ante todo situarnos en el ambiente histórico que los motiva?
Sí, me parece que eso es lo mejor. Se lo resumo en algunas palabras. Saben lo que fue el helenismo, la cultura griega y pagana que se extendió desde Alejandro Magno y que para los judíos de Palestina fue especialmente peligrosa, porque los reyes seléucidas de Siria se empeñaron en implantarla por la fuerza a los judíos de Palestina, sobre todo bajo Antíoco Epifanes, que empezó a reinar el año 175 antes de Cristo.
Primer punto claro. Siga, padre.
Sigo, pues. Antíoco profanó y saqueó el templo de Jerusalén, muchos judíos aceptaban las reformas paganizantes del rey y apostataban del Dios y de la ley de Israel. Entonces vino la rebelión de Matatías y de sus cinco hijos, llamados los Macabeos. Se entabló una guerra formal contra el rey y los judíos apóstatas, guerra santa de verdad, que produjo muchos héroes y mártires entre los judíos.
Muy claro esto también. ¿Y qué más?
De aquí vinieron los libros que tenemos de los Macabeos. El primero es como la crónica histórica de los 41 años de Matatías y de sus cinco hijos, los Macabeos.
O sea, historia, historia.
Eso mismo, historia. El segundo es la narración histórica, pero más apologética y oratoria, de hechos de mártires judíos, hasta con intervenciones de Dios ocurridos en esos 15 primeros años del primer libro, desde el 175 hasta poco antes de la muerte de Judas Macabeo, el año 60.
Historia también, pero mirando más al mensaje que a la crónica.
He entendido todo muy bien.
¿Y qué objetivo perseguían los autores al escribirlos?
Los libros de los Macabeos no son propiamente historia civil, sino historia y mensajes religiosos. El primer libro fue escrito en hebreo y solo tenemos la traducción griega. El segundo fue escrito en griego por un judío de Cierne, el cual quería animar a sus compatriotas de Egipto, en especial de Alejandría, a unirse espiritualmente con sus hermanos de Jerusalén.
¿Fueron escritos en Egipto, en la ciudad de Alejandría? Seguro que los judíos de Palestina le hicieron la guerra, o al menos el vacío.
No te equivocas, Javi. Ninguno de los dos libros fue admitido por la Biblia hebrea, pero en la iglesia gozaron siempre de gran aprecio.
Aunque había dicho ya anteriormente varias de estas cosas, ha valido la pena semejante aclaración.
Por lo mismo, podemos ya pasar al contenido de los libros, independientes entre sí, pero van paralelos como los dos carriles de la vía o las calzadas de la autopista.
Muy bien. Aunque decimos que son libros de historia, hay que tener en cuenta que los autores no miraron tanto la historia como el mensaje que querían transmitir. A saber, la fe en Yahvé y la santidad de la ley. Eso está por encima de la cultura helénica o griega con su paganismo, a la cual muchos judíos se sentían inclinados.
Todo queda muy aclarado. ¿Podemos proceder a la lectura de estos dos libros tan interesantes?
Son interesantes los dos libros, no solo mirando la historia, sino porque contienen muchas enseñanzas, como es el servicio incondicional a Dios y a la patria, sin dejarse atemorizar por nada ni por nadie.
¿Por qué no empezamos por el libro primero?
El primer libro de los Macabeos, después de describir el ascenso de Antíoco Epifanes al trono de los Seléucidas, nos cuenta el grito de guerra de Matatías, después de matar al judío apóstata y sacrílego sobre el altar, y al enviado del rey para imponer la apostasía.
¿Qué dijo aquel judío audaz?
Podríamos resumirlo en estas palabras. Todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que venga conmigo. Yo, mis cinco hijos y toda mi parentela estamos con nuestro Dios y con su ley. Los valientes, conmigo a la montaña.
Como un guerrillero moderno, pero ¿con qué armas contaban?
Más que armas, lo que tenían era un ideal bien definido, una fe inmensa en Dios y una bravura indomable. Animados de este espíritu, Matatías y sus hijos realizaron aventuras legendarias.
Más que a Matatías, a los que conocemos es a sus hijos.
¿Sabes por qué? Porque abarcan más historia. En el lecho de muerte no se rindió aquel patriarca, sino que distribuyó la suerte entre sus hijos. Ahí tenéis a Simeón, vuestro hermano, hombre sensato y de consejo. Él será vuestro padre. Judas Macabeo, valiente desde su mocedad, será el jefe de vuestro ejército y el que dirija la guerra.
Tengo leído que Macabeo, el sobrenombre de Judas, significa martillo que golpea y machaca todo. ¿Es cierto?
Parece que sí. Este Judas da el nombre a sus hermanos, a los libros y a toda su época. Durante 32 años, los macabeos harán la guerra sin cuartel al paganismo, restaurarán el culto, pactarán alianzas con naciones amigas y de confianza, alcanzarán la soberanía nacional y harán que Judea se sienta segura y, sobre todo, fiel al Dios Yahvé y a su ley.
Muy pocas palabras para resumir tanta aventura y tanta gloria de 40 años.
No podemos hacer más ahora. Y con el libro segundo de Macabeos vamos a hacer lo mismo.
Me imagino por qué lo hace, para decirnos, lo mejor es que lo lean.
Has adivinado mi pensamiento, Javi. Léanlos, que los van a entender perfectamente y aprenderán a vivir la religión con pasión verdadera.
Es cierto, porque aquellos judíos daban un testimonio de fe admirable en todos sentidos.
Desde niños nos cautivaban aquellos martirios que bajo Antíoco sufrían el anciano Eleazar y los siete hermanos en presencia de su madre, la cual los animaba a todos en medio de los atroces tormentos a que fueron sometidos.
Sí, son historias que recordamos siempre con admiración.
Este libro segundo ha sido siempre muy apreciado en la Iglesia por la parte doctrinal que encierra. Cuestiones que estaban muy oscuras en el Antiguo Testamento y en este libro son confesadas abiertamente en Israel, como era la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos, la ayuda espiritual a los difuntos.
Lo recuerdo muy bien, Padre Luis. Al hablar de aquellos libros anteriores, siempre nos decía que si los macabeos, que cuando llegaran los macabeos, pues ya estamos en ellos.
Empiece por la resurrección, que no les entraba ni a Job, ni al Eclesiastés, ni al Eclesiástico.
Pero sí a la sabiduría, escrita después de los macabeos. ¿Lo recuerdan? En este libro segundo vemos que uno de los siete hermanos confiesa ante el tirano mientras está en los tormentos: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el rey del mundo nos resucitará a una vida eterna a nosotros que morimos por su ley.
Pobre madre, al presenciar aquellas torturas, pero qué orgullosa debía estar de hijos semejantes.
Sobre la misma resurrección y la ayuda a los difuntos, dice de Judas Macabeo acerca del sacrificio que mandó celebrar en Jerusalén por los soldados caídos en la batalla y que habían pecado, a fin de que Dios purificara sus almas. Obró muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. De no esperar que los soldados resucitarían, hubiera sido necio rezar por los muertos. Pero era un pensamiento santo y piadoso al considerar la recompensa que les estaba reservada.
Ese Judas no era solo un formidable guerrero, sino también un hombre de piedad muy honda. ¿No les parece?
Así es, Javi. Y de la inmortalidad del alma y recompensa de premio o castigo después de la muerte, atestigua el anciano de 90 años, Eleazar, ante el suplicio que le esperaba por no apostatar y por mantenerse fiel. Ni vivo ni muerto podré escapar de las manos del Todopoderoso.
Esto es estar ya metidos en el Nuevo Testamento. Me recuerdan las palabras que dirá Jesús: no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero después ya no pueden hacer nada más. Teman al que puede condenar cuerpo y alma en el fuego eterno.
Como siempre, Rosy, te gusta adelantarte hacia el Jesús que va a venir.
Javi, te aseguro que Rosy lo hace muy bien, porque eso es saber leer el Antiguo Testamento.
Usted nos ha dicho antes que el libro segundo, más que historia, parece una arenga.
Así es. Se asemeja a una pieza de oratoria, con la cual el autor quiere estimular a todos los judíos a perseverar en la fe del Dios de Israel y en la observancia de su ley, a imitación de los hermanos de Palestina, los cuales supieron dar tan grandes ejemplos de fidelidad frente a la cobardía de los que apostataban por acomodarse al helenismo pagano que reinaba entonces.
La verdad es que todo lo que nos va diciendo resulta interesante por demás.
Dices muy bien, Rosy, porque el mensaje de tantos otros libros de la Biblia aquí viene envuelto no en el ropaje de la fantasía, sino la historia verídica, con hechos comprobables. No se equivocaba el padre Luis al decirme al principio que me preparaba un auténtico gustazo.
Ya te lo dije, Javi, que hoy no te iba a defraudar.
Y tampoco me ha defraudado a mí, desde luego. A ver cómo va a ser el resumen que nos haga hoy de esta lección.
Como el de todos los libros históricos, o que se pueden tomar como históricos, aunque no lo sean, yo les dictaría unos puntos. Primero, los dos libros de los Macabeos son verdadera historia. Parten de un hecho. Segundo, estos dos libros de los Macabeos no narran cada uno historia diferente, sino que son paralelos el uno del otro. Cuentan los dos los mismos hechos, la misma historia. Tercero, el libro primero es más bien una crónica seria y rigurosa, y el segundo parece una exhortación que hace ver la intervención prodigiosa de Dios, incluso con milagros y apariciones, pero sobre todo es un estímulo a perseverar con el ejemplo de los judíos que sabían demostrar su fe hasta con el martirio. Cuarto, y algo muy importante, estos dos libros son muy interesantes para todos los que queremos estudiar y entender la Biblia, porque son como el puente que une el Antiguo con el Nuevo Testamento, y nos proporcionan unos datos preciosos para conocer la época en que se iba a presentar el prometido, el tan deseado Mesías.
Y yo me atrevo a resumir este resumen del Padre Luis diciendo que vale la pena leer los libros de los Macabeos con afán y asimilarlos devotamente.